pues Juan Carlos, para ver este tema sobre luces fantasmas, o también se le conoce como luces populares. Y ¿cómo sería la descripción de este fenómeno? ¿Cómo, qué es lo que la gente ve?
Bueno, antes de nada me gustaría comentar que el término de luces populares es relativamente reciente, del año 97. Fue acuñado por Javier Sierra y Jesús Callejo en un libro, La España Extraña, porque hasta ese momento el fenómeno había recibido un montón de nombres, de luces fantasma, luces misteriosas. Entonces ellos patentaron o hicieron esa denominación y ya ha trascendido a todo lo que sería el estudio de este fenómeno. La aparición de luces populares pues tienen una serie de características que nos indican que estamos ante la presencia de este fenómeno. La primera es que tiene que haber una abundancia de visionado, por lo tanto por personas individuales como colectivos. Después también es importante que los testigos de estas apariciones pues normalmente provienen de diferentes estratos sociales, no están limitados solo a una parte de la sociedad. También es importante decir que es un fenómeno perdurable en el tiempo. No implica que se vea una luz hoy y que ya no existe una tradición oral o escrita sobre ese fenómeno, sino que normalmente están vinculadas a un lugar concreto en el espacio. También es importante el comportamiento de esa luz. Uno de los indicativos de que estamos ante ese fenómeno es que la luz, según los testigos, parece que es inteligente. Realiza movimientos que parecen obedecer a un mandato, que no son aleatorios. Uh-huh. En definitiva, las luces populares hacen mención a eso. Luces que se ven en un sitio concreto durante mucho tiempo y que hacen una serie de movimientos que parece que están guiados por alguien. Ese sería el patrón del fenómeno. Uh-huh.
Así tenemos que tiene que haber muchos avistamientos, muchos testigos, ¿no?, a lo largo del tiempo, y que se mueve esa luz de manera como conducida por una inteligencia. Ese, digamos, el retrato robot, ¿no?, los puntos característicos de este fenómeno. Pero vamos yendo para que los oyentes lo puedan ver de manera más clara, yo creo, es aterrizando en cada uno de las luces más características de Canarias, ¿no? Y me gustaría empezar por la luz de Mafasca, quizás la más conocida popularmente en Fuerteventura. ¿Cómo es Mafasca? ¿El lugar concreto, qué características tiene?
El lugar de donde aparece la luz de Mafasca, antes que nada, habría que decir que está vinculado también y próximo a la montaña de Tindaya, que era una montaña vinculada con el mundo mágico aborigen, el mundo mágico de los guanches. Que ningún oyente se quiera la mano a la cabeza, sabemos que los guanches están limitados a Tenerife, pero ya el concepto ha sido extendido a todas las islas. Pues ahí tenemos como primera cuestión esa vinculación a un lugar de culto aborigen. Luego, la luz de Mafasca, su importancia es que ya ha sido asimilada dentro de la cultura canaria. Ya existe una calle de Mafasca, existe una sala de Mafasca en lo que sería el auditorio, ya ha sido bastante popularizada. Esa luz, lo que ha mantenido también ese vigor es que todavía se siguen describiendo apariciones, todavía se siguen colgando vídeos en YouTube que parece que pueden ser manifestaciones de esa luz. Los orígenes de este misterio, de esta aparición, son variados. Existen varios patrones que sitúan la aparición vinculada a una persona que vino de Sevilla, con un esclavo, etcétera. Pero todas tienen un denominador común: una cruz de algún fallecido que es quemada, ya sea para producir calor o para asar un carnero, y que ese sacrilegio de la cruz motivó que muriera la persona que la quemó, y en apariencia esa es el alma que se manifiesta en forma de luz recorriendo los lugares. Aquí tenemos un origen entonces vinculado a la creencia cristiana.
Pero en este caso, digamos, esa luz sería el espíritu de la persona que había cometido ese sacrilegio.
Uh-huh. Que en teoría, según la tradición popular, está buscando un espíritu que lo sustituya, porque eso le supondría su liberación.
¿Y para sustituirlo, qué es lo que se tiene que hacer?
Se supone que no existe una uniformidad en lo que hay que hacer. Entonces, normalmente se supone que al quemar una cruz también similar, pues va a ser lo que se diría una sustitución de ese espíritu.
Uh-huh. Él descansaría
y la otra persona ocuparía su lugar.
Uh-huh. Esto en cuanto a la luz de Mafasca, que la verdad que como tú dices, los testimonios que hemos podido ver, programas que se han realizado con testigos, que no estamos hablando de algo, testimonios que solamente están en documentos escritos, ¿no? Y de difícil acceso, sino personas de ahora que han contado esa tradición a lo largo del tiempo en su familia y que ellos también han sido testigos, muchos vecinos del lugar, ¿no? Han sido testigos de la aparición de la luz de Mafasca, ¿no? Y la verdad que eso es muy impactante.
No, decirte que la luz de Mafasca se dan todos los parámetros que yo dije al principio. Hay gente de todos los estratos sociales, se puede escuchar de exdirectores generales del gobierno de Canarias hablando de que lo vieron en unas maniobras militares, a campesinos, a profesores, y gracias a una herramienta como es YouTube, invito a los oyentes a consultar porque ahí hay bastantes vídeos de testigos. Uh-huh. Que más o menos nos pueden situar en lo que es ese fenómeno y lo que ha significado para Isla de Fuerteventura. Desde un miedo colectivo en la infancia, cuando los padres le decían que viene la luz de Mafasca que te lleva, si no hace determinadas cosas, hubo bastante trascendencia psicológica en el perfil del majorero, esa luz.
Y sobre todo el impacto, cuando tú lo ves, ¿no? Miras a esos ojos, ¿no? A esa cara, lo que está relatando, ¿no? No sabemos qué explicación tiene, pero es una experiencia real, uno lo cree, ¿no? Cree, sí, que lo que está contando, ella lo vivió.
Ellos creen haber visto una luz, probablemente la hayan visto, otra cosa es lo que causó esa luz realmente.
Uh-huh. Y nos pasamos de isla, vamos a viajar ahora a La Palma, y tenemos la luz del Time.
La luz del Time, que también incorpora dentro de lo que es su aparición un elemento muy curioso. Esta luz está relacionada con parece que era una señora que iba con su bebé enfermo, que se dirigía a buscar ayuda, y por un momento determinado se le hizo la noche, cayó la noche encima, cogió una cruz de madera para hacer un fuego, y en este caso prometió volver a colocarla en su lugar, y así hizo. Entonces, a partir de esa reposición de la cruz, pues apareció la luz de Mafasca. Con lo cual vemos que en lo que sería su origen ya difiere del de Fuerteventura, porque aquí es un acto positivo en el que una luz, espíritu, ángel, aparece tras la aparición de la luz. Hoy hay una cruz todavía allí, invito a los que vayan a La Palma a visitarla, porque es un sitio que invita al recogimiento, es un sitio que invita a la meditación tranquila.
Uh-huh. Bueno, famoso el lugar, el Mirador, ¿no? El Mirador, sí, del Time, que es, bueno, nos ofrece una panorámica impresionante, ¿no? De la isla de La Palma. Entonces, esta luz es benefactora en ese sentido.
En ese sentido, sí.
¿Y esa luz a quién correspondería? ¿Un espíritu, un ángel? O ¿qué explicación podría tener?
Está vinculado más la tradición a lo que es una manifestación de un espíritu positivo, un espíritu que vela, se supone, por lo que ha ocurrido y que se manifiesta en esa forma.
¿Y la figura del niño es importante en ese sentido? ¿Se repite que tiene que ser, sí, un niño el enfermo?
Es interesante, sobre todo en lo que es el estudio en las tradiciones, porque en Fuerteventura también nació el rumor que si te querías acercar a la luz, lo podías hacer llevando un bebé en brazos, que supone que era inocente y que se iba a permitir ese acercamiento. Como por tradición oral, supongo, se ha llegado a la conclusión que este tipo de fenómenos lumínicos, si se está con un bebé, un niño puro que no ha cometido ningún tipo de pecado, pues la luz te va a permitir su acercamiento y no va a hacer nada contrario a ti.
Y en este caso, en La Palma, ¿existen testimonios modernos, digamos, o se ha perdido un poco?
Se han perdido un poco. Existen muy pocos testimonios modernos, pero no es el boom que ha supuesto Mafasca, como digo, en el sentido de que todavía estén apareciendo vídeos en YouTube. Uh-huh.
Y La Gomera que también tiene sus luces en la Laguna Grande, Juan Carlos, en, sí, el Parque del Grajonay.
La Laguna Grande también tiene un origen distinto a la de Mafasca y a la de La Palma. Con esto también me gustaría que los oyentes vieran cómo no existe un origen común. Cada una de estos fenómenos tiene una explicación distinta. En este caso, se parte de que la Laguna Grande era un sitio donde, según los habitantes de La Gomera, incluso todavía lo piensan, las brujas realizaban aquelarres. Entonces ellos tienen una tradición, allí existen una serie de piedras colocadas que fueron movidas en su momento cuando se hizo el Parque Nacional, pero que tampoco tuvieron una explicación. Y cuentan que un campesino que iba recorriendo la zona vio uno de estos aquelarres con su burro. Las brujas se dieron cuenta, fueron hacia él, él tuvo que defenderse con lo que sería su cuchillo. Si van a La Gomera verán cómo están las piedras y una reproducción del burro, recordando esta tradición, una tradición muy bonita. Y a partir de ahí, de los ritos que realizaban las brujas, pues nació lo que serían las luces que se estaban produciendo. En definitiva, en este caso, las luces están vinculadas a prácticas mágicas de las brujas.
Y este hombre que se defendió con su cuchillo y, según cuentan, hizo una cruz, ¿no?, con su cuchillo en el suelo, ¿no?,
y la clavó en el centro, que es una de las formas tradicionales que se tiene dentro de lo que es la mitología canaria de protegerse de las brujas. Normalmente, si se hacía en un cruce de caminos, era mejor, y había una frase que se decía, la de cruz perro maldito, y se suponía que era para evitar que las brujas pudieran atacar a uno.
Hablamos sobre aquelarres y muchos de estos lugares están vinculados también con esta tradición, ¿no?, de los aquelarres de las brujas. Pero cambiando un poco de tema, simplemente una pincelada, las brujas en Canarias no tienen el mismo matiz, el mismo cariz que fuera de nuestras fronteras, ¿no?
Sí, esto es uno de los temas que voy a abordar ahora también en la Biblioteca de Aruca. A partir del 20 de noviembre, ya vendré por aquí si me invitan a comentarlo, vamos a comentar algunos otros misterios, y uno de esos es cómo la brujería en nuestras islas ha sido siempre una brujería burlona, que se entretenía cortando el pelo a la gente, se entretenía, como decimos los canarios, vacilando a aquellas personas que se iban de fiesta, teniéndole todas las noches caminando. Había un componente que puede ser un origen de lo que serían las arimaguadas, en la época aborigen, en el cual pues existía un matriarcado. Entonces aquí la brujería siempre ha estado ligada al humorístico, al no hacer maldad por maldad, sino eran mujeres que parecía que se divertían con su brujería.
Esos espíritus burlones, ¿no?
Como espíritus burlones. Es la amplia tradición que tiene aquí todavía muchos mayores que dicen, a mí no me ha crecido el pelo porque me lo cortaron las brujas cuando era pequeño, etcétera, etcétera. Todavía existe en esta época de grandes adelantos, internet, pues grandes tradiciones de lo que sería ese tipo de brujería blanca.
Y esa tradición, ahora hay como un resurgir, como que la gente se interesa por ellas.
Existe un resurgir, pero a mi modo de ver, no el original. Ahora está habiendo un resurgir, sobre todo traído por el movimiento migratorio sudamericano, en el que ya hay tiendas de santos, tiendas de brujería, que también tiene su lógica en una época de crisis en que vivimos. Existe un resurgir, aunque la brujería en Canarias, cualquier pueblo que uno vamos y le preguntamos a alguien mayor, te dice, fulanita hace esto y hace lo otro, pero el resurgir ahora ya viene con otros componentes exportados de afuera.
Y para no desviarnos del tema, seguimos en La Gomera, otro lugar, en Vallehermoso, donde existe la tradición de la dama.
Sí, la dama también es una luz que tiene varias interpretaciones. Una de ellas proviene incluso de antes de la conquista, que vinculaba a lo que sería el mundo aborigen con la existencia de esa luz. Sin embargo, posteriormente, ya en los años a principios del siglo XX, apareció una nueva teoría, un poquito extraña, vinculada a un santo venezolano, José Gregorio Hernández, que lo llamaban el médico de los pobres. Este señor se dedicaba a curar a las personas, aunque no tuvieran dinero, y allí existe la tradición de que una vez fue a atender a una señora, murió por el camino en un atropello, y cuando le dijeron a la señora, mira que no puede venir, dice, mira, ¿cómo es que no pudo venir si estuvo por aquí y ya me visitó? Entonces parece que a principios del siglo pasado se le hizo una capilla allí a este señor, y que a partir de ahí pues hubo una potenciación del fenómeno de las luces y se vincula a este santo venezolano que no está reconocido por el Vaticano, pero que tiene un gran predicamento entre lo que sería la clase inmigrante. En definitiva, es por completo otra forma de explicar su nacimiento, para que se vea, que se aprecie que casi todas tienen
orígenes distintos,
orígenes bastante dispares.
Y este José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, ¿pero era médico o era un curandero?
No, era médico oficial. Y en incluso si visita cualquier tienda de Santos de las que están ahora, verán uno de él, es un señor con un gorrito tipo cachorro canario, un poquito más ahí, que se ve totalmente el busto, y pone José Gregorio. Existe una gran tradición, sobre todo en Sudamérica, que aquí se ha llegado con lo que es la inmigración, de gente que le pide la sanación de sus familiares.
Y el último de los casos concretos que vamos a tocar hoy sería la luz de la isleta en Las Palmas de Gran Canaria. Una de las, digamos, luces quizás menos difundida o que la gente conoce muy poco.
Yo creo que es una de las luces que la gente conoce muy poco por estar centrada en lo que es una gran ciudad hoy. Sin embargo, es una luz con bastante juego. Y más ahora que se acaba de celebrar lo que es la Virgen de la Naval, que la Virgen de la Luz, que creo que es el 7 de octubre. Es un dato muy curioso, porque esa fecha es cuando se celebra la Virgen del Rosario, en conmemoración de una batalla que hubo entre los turcos y los cristianos, que fue ganada, en teoría, por los cristianos, gracias a la aparición de la Virgen. Con lo cual quiero decir que la Virgen que se veneraba ahí era la Virgen del Rosario. Si vamos a las crónicas de la conquista, vemos que Marín y Cubas nos cuenta que cuando llegó Juan Rejón, se ofició una misa ahí por lo que sería Nuestra Señora de Guía. Entonces, la aparición como Virgen de la Luz, con ese nombre, y por tanto también la aparición del Muelle de la Luz, podemos encontrar una cosa muy curiosa que fue escrita por Domingo José Navarro en sus recuerdos de un noventón en el año 1895, que voy a leer textualmente porque creo que es bastante ilustrativo. ¿Dónde ha estado usted metido que no ha llegado a saber que hace unos años aparece todas las noches una luz misteriosa que recorre estas playas? Esta luz sale a primera noche del castillejo del Risco de Guanarteme, baja de allí, casa a media altura de un hombre, llega al castillo de Santa Catalina, sigue la orilla del mar hasta la ermita de la Virgen, allí se detiene algunos instantes y tomando la falda de la isleta llega a la punta del arrecife, que es la barra de las canteras, y desaparece en el mar. Algunos han intentado acercarse a ella, pero nunca se ha dejado alcanzar. La fama de la luz, continúa, ha llegado a ser tan notoria y poderosa que no solo varió el nombre del puerto, sino también el de la Virgen, que siendo del Rosario y patrona de la naval, ya no se conoce con otro nombre que el de la Virgen de la Luz.
Es curioso, Juan Carlos, cómo una tradición como esta, ¿no?, es capaz de cambiar el nombre a una virgen, tenemos la Iglesia de la Luz, tenemos el Puerto de la Luz, un nombre muy vinculado a esta ciudad, y sin embargo tan poco conocido, ¿no? Es curioso.
Sí, es curioso cómo un fenómeno como el de las luces pues puede dar un nombre a un lugar, y que la gente ya asimilaba por completo que la luz existía, la luz se movía, y que ya quedó en el saber popular.
Y ahí cuentan un caso, José Navarro cuenta cómo algunos fueron a por esa luz, sí, la persiguieron, sí, ¿no?, pero nunca pudieron pillarla,
alcanzarla.
Y bueno, para ir finalizando ya, los pocos minutos que nos queda de esta entrevista, causas de este fenómeno, ¿qué explicación tiene? ¿Cómo podemos darle un sentido a todo esto?
Parece ser que después del programa vamos a tener una interpretación, una intervención también de alguien que ve todo este tipo de misterios con una óptica distinta. Yo quiero comentar simplemente que, antes que nada, el hecho existe, es un hecho cultural, histórico. Nadie me puede discutir que hay personas que dicen haber visto la luz y haber testificado eso. Ahora bien, si vamos a buscar las causas de esas luces, yo me gustaría hacer una división en dos grupos. Voy a llamarles por alguna forma a un grupo soluciones o interpretaciones racionales que pueden tener una base científica. En este caso hablamos de cuatro ideas. La primera, fuego fatuos, fue una de las interpretaciones. Animales o plantas en descomposición, que en sus componentes pueden tener fósforo o cualquier otro tipo de componente que en la descomposición generen luz. Energía de placas tectónicas, otra explicación que se le ha dado. Choques de lo que sería la Tierra, el movimiento que produce también este tipo de luces. Minerales también fosforescentes vistos en la noche. Y otra teoría razonable, entre comillas, pues es el tema de la sugestión individual y colectiva. Estos son los cuatro bloques en que se ha dividido las interpretaciones de la gente que no le ve ningún tipo de componente del más allá ni irracional. Y luego hay otro segundo bloque, que serían las irracionales, entre comillas, las que no pueden ser defendidas científicamente, que son seres mágicos, espíritus errantes por haber cometido sacrilegio, otra teoría que son tesoros escondidos, que los muertos que los escondieron los rondan. También hay teorías que hablan de euros precristianos que se manifestaban, aborígenes, como por ejemplo en Cuba, que existe una luz que está vinculada a este patrón, energía de la madre tierra que se desprende, apariciones de la Virgen María, aquelarres de brujas, o sea, explicaciones para todos los gustos. Algunas se pueden sustentar científicamente y otras no.
Pues Juan Carlos, se nos ha acabado el tiempo de esta entrevista. Muchas gracias por acudir y por seguir difundiendo, al fin y al cabo, la tradición, cultura de que tenemos aquí, en estas islas, ¿no? De Canarias, y que, bueno, que cada cual después investigue por su cuenta, ¿no? Que eso es lo interesante, iniciar aquí un camino y que después cada uno, pues, que le interese el tema, poder ir a hacer su propia investigación, ¿no? Y sacar sus propias conclusiones acerca del caso. Y, bueno, recordar esa presentación del libro.
El 3 de noviembre, 7:30, la Biblioteca Pública del Estado, en San Telmo, Las Palmas de Gran Canaria, La Conspiración de los Tres Dragos, en el que voy a contar también de forma novelada y amena algunos de los misterios que rondan nuestra, uh-huh, nuestra historia.
Pues les recomendamos a todos ustedes ese libro, en los que hemos tenido la fortuna de leer el anterior, El Misterio de las Afortunadas, pues lo pasamos muy bien, esperemos también con este segundo pasarlo igualmente bien y sobre todo desvelar los misterios acerca de Canarias. Muchas gracias, Juan Carlos.
Muchas gracias a ustedes.
Sifonías, seres sobrenaturales, enigmas históricos, mitos, conspiraciones. Únete con nosotros y mira a través de la luz para descubrir esto y mucho más todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Es Radio.